El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Gracias. Para mí es suficiente simplemente venir, vigilar sobre Kenny un poco y salir. No, cada vez que tenemos oportunidad de venir aquí a Madrid, la primera cosa en mi corazón es de dar gracias a todos de vosotros por cuidar de mi hijo, vigilar sobre él, asegurar que todo vaya bien. Si tenéis algunas historias, anécdotas, tiempo completo, quejas, pues Patty y yo esta vez estamos aquí para serviros en esto. También es siempre bueno de ver tantos que ya son amigos aquí. Algunos compis en este famoso viaje a Nepal que ha marcado a todos de nosotros para siempre, de verdad. Y vengo más o menos fresco. Hemos estado en Nepal, después 3 días, después 5 días de vacaciones en Francia, después mediodía y ir a una conferencia a Jotocumera por toda la semana pasada, en que en primer lugar quiero dar saludos de unos 100 personas que estaban allí, que al saber que íbamos a ir a Amistad quisieran saludaros. Pero hubo uno de estos conferenciantes que cuando escuchas a él inmediatamente te sientes muy pequeño. Es un hombre que ha estado en campañas evangelísticas en la India con 96.000 personas convertidas. Está haciendo campañas en Nueva Zelanda y en Escocia con 36.000, con 60.000. Está retándonos de pensar sobre todo el mundo y de sentir es alcanzable y deberíamos pensar en cada persona, en cada momento, en cada lugar. Y después de 3 días de esto, estás un poco así. ¿Y yo qué pinto yo? Tengo un grupito aquí, estoy involucrado en algunas vidas allá, y de verdad es importante de vez en cuando tener una vista telescópica de lo que Dios está haciendo en el mundo. De verdad es animador. Tenía algunas estadísticas de menos y menos grupos no alcanzados. Cada vez más gente está apuntándose hacia los confines de la tierra y de que Dios está ganando. Pero ahora, para quizás refrescar a mí mismo, quiero tomar el telescopio y poner al revés. Hay muchas cosas saliendo en mi corazón en este momento y tal vez este mensaje es de los más sencillos, tal vez demasiado sencillo. Pero es algo que el Señor está haciendo en mi corazón y quiero compartirlo con vosotros. Lo siento por el ordenador aquí, no soy uno de estos que está con la tecnología más moderna. Es que mis ojos son tan malos, yo no puedo leer mi Biblia y entonces tengo que tenerlo. Entonces, si tú estás un poco intimidado por tener esto aquí, por favor no, ¿vale? Porque ahora mismo tiene que arrancar otra vez, porque siempre es así. Quiero ver con vosotros una parábola de Jesús. Una de las más sencillas, pero como estaba diciendo, tomar este telescopio y tal vez ponerlo al revés. Está en Mateo 13, 44 hasta 46. Y es en esto que quiero compartir algo con vosotros esta tarde. ¿Cómo estáis? ¿Animados para empezar el año? ¿Ya echando de menos las vacaciones? ¿Nada? ¿Estáis dormidos aquí? No sé, ¿emiten sonidos aquí? Ok, vamos a ver si podemos tratar con esto también. Mateo 13, 44 a 46. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántos han escuchado esta parábola antes? ¿Qué significa la perla? Venga. ¿Qué significa esa perla? Ese gran tesoro. Yo sé, cuando cualquier predicador pregunta, siempre dice, cállate ahora porque va a hacer un truco. Pero, ¿qué para vosotros significa esto? Venga, Enrique, ¿qué significa? ¿Quién más? Tiene otra respuesta. Venga, una perla, un gran tesoro que es tan grande, hay que vender todo lo que tienes para obtenerlo. ¿Qué es? Palabra de Dios, salvación. Por toda mi juventud, cuando yo escuchaba sermones sobre esto, esto fue la lectura. Eso es el gran tesoro. Pero hay un problema con esto. Mire esto otra vez con versículo 44. El reino de los cielos es semejante, bueno, está hablando sobre el reino de los cielos, eso es correcto, a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel. Si esto es la salvación, como yo he sido enseñado, ¿qué es esto de encontrarlo, volver a esconderlo o enterrarlo otra vez? Vender todo y después comprarlo. ¿Esto es cómo funciona la salvación? ¿O no? Vamos a poner al revés el telescopio. Y voy a decir algo que me impactó hace muchos años y ahora el Señor está volviendo a impactarme a las partes más profundas de mi ser. ¿Qué os parece si yo sugeriría de que la perla sois vosotros, de que hay un tesoro en el mundo de valor incalculable que valió la pena por alguien que tenía casi todo al descubrir esto, de esconder el valor de esto y hacer un trato con otro mercader? Y al final obtener el tesoro más importante, más valioso de todo el mundo. Mira a la persona a tu lado. ¿Es un tesoro? Es una cosa tan importante, de tanto valor, que valía la pena o vale la pena ahora vender todo lo que tienes simplemente para mirar a Kenny. ¿Simplemente para proteger o para tener una vista de alguien que tú conoces, todos sus fallos y todos los fracasos? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Parece un poco del trato de la crucifixión y de su manera de ganar a la vida eterna y ganar sobre el diablo, ¿no? De esconderlo y después vender todo. Filipenses 2. Jesús no pensaba que estar igual de Dios era algo de mantener, pero despojó de todo para venir como un hombre, para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Yo no siento como una perla de gran valor. Eso es una cosa. El problema es que muchas veces no siento que tú eres una perla de gran valor. No tengo la idea de que a mi lado es un tesoro tan precioso, de tanto valor incalculable, de que el Hijo de Dios mismo se despojó de todo para obtenerlo. ¿Tú tratas los tesoros de Dios así? ¿Tratas a tus tesoros así? ¿Sabes de dónde he sacado esto? Si esto fue el diamante de esperanza, el diamante más grande del mundo, ¿tú piensas que yo os mostraría ahora así? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no quiero perderlo. Porque necesita tener seguridad, protección, un lugar de honor, una vigilancia constante. Y me pregunto si nosotros de verdad tenemos este sentido del tesoro más grande del mundo, la persona que está sentado a tu lado. Permíteme intentar ilustrarlo, porque no estoy seguro que lo veamos así. Con un tesoro de verdad se cuidan, se los guardan y vigilan sobre estos, se ponen en lugares de honor. Yo no soy un buen ejemplo de esto porque de verdad no tengo un talento de guardar las cosas de gran valor. Hace una semana nuestra familia estaba en el sur de Francia en una casita muy bonita y decidimos ir para nadar en un río allí. Y llegamos al lugar precioso, aguas azules allí, profundas rocas, y entonces yo con un poco de calor fui el primero para meterme allí y nadar al otro lado, allí en la sombra, ja, 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 los otros. Y de repente sentía un bulto en mis bermudas. Y al mirar bien, no sé si tengo aquí. Al mirar bien, no tengo conmigo, no sé dónde está ahora. Al mirar bien, saqué mi Motorola V3. Uno de estos móviles no tan cutres, muy buenas. Y ya mi móvil había nadado conmigo. Y entonces estaba echando gotas de agua y Kenny, claro, al otro lado. Y entonces cogí mi móvil, mis dientes y nadé al otro lado. Y fue muy interesante porque al llegar el móvil empezaba a emitir un sonido igual como un llanto. Y tenía este sentido tan malo de que había maltratado mi pequeño tesoro. Mi tesoro. Y como digo, yo no soy muy bueno en guardar las cosas de gran valor. Otra ilustración, y esto es un poco más impactante. Hace muchos años yo tenía la oportunidad de viajar en el sur del Océano Pacífico, en las islas allí, con un hombre, y fuimos a un lugar que se llama las Islas Marshalls. Está en medio del Pacífico, quizás tan lejos que puede llegar desde España, justo en el Ecuador, allí, estas pequeñas islas. Y yo fui con un hombre que era un héroe de estas islas, había sido un misionero. La mitad de la población de estas islas se convirtió bajo su ministerio, hubo gente levantada de la muerte, milagros tremendos. Y yo tenía la oportunidad de viajar con él para visitar estas islas la primera vez en 15 años. Llegamos al aeropuerto y hubo 150 mujeres, todas las reinas, porque es una sociedad matriarcal. Fíjate, las mujeres tenían más importancia que los hombres. No voy a decir nada más sobre esto. Es como entrar en Barça Madrid, no voy a hablar sobre esto tampoco. Pero estaba allí cantando como solo los isleños pueden cantar. Increíble. El hombre ha dicho, tú no has visto nada todavía. Llegamos a la iglesia, 1,000 personas en una cola para dar la bienvenida a nuestro grupo. Con estas cosas de flores y amaleis ahí en el Pacífico, yo estaba hasta aquí porque uno tras otro estaba dando esto. Cantando 1,000 personas, un coro bonito, y nos dio varios artefactos, manualidades que habían hecho, pequeños bolsillos, flores, gorras, y una cosa de mucho valor era un barco de madera, allí una réplica de los canoes que utilizan allí, que tienen esta parte que se llama un outrigger y está de mucho valor en sí, pero también algo muy deseado allí. Y yo tenía la suerte de recibir uno de estos. Entonces fue un trabajo de llevarlo por avión, porque tenía que llevar por mano, porque era muy delicado toda la manera que fue hecha. Y llegó a mi casa, y por muchos años antes de casarme tenía este barco. Y entonces llevaba un lugar de honor ahí en nuestra estantería para siempre, por los primeros 2-3 años de nuestro matrimonio. Y un día mi mujer amada estaba limpiando la casa y notó de que esto tenía unas partes rotas y que no estaba completo, y decidió, ha tenido esto por muchos años, y tiró a la basura. Llegó a casa, pues, ¿dónde está mi barquito? Bueno, que estaba roto, yo no pensaba que tenía mucho valor, y entonces le eché, lo eché. Y yo, ¿echaste mi barco en la basura? Bueno, estaba un poco roto, tenía mucho... ¿Mi barco en la basura? Y fue uno de nuestros primeros tiempos de prueba de matrimonio. Aquel momento, porque algo de mucho valor, aunque no tenía este aspecto a otros, a mí, fue tirado. Y tengo el fin de esta historia, que hace varios años, ¿hace cuántos años? ¿3-4 años? Pues ella hizo una cosa, llamó a la mujer de este misionero, y que ya vive en estas islas, y pidió que ella enviara uno de estos barcos. Y entonces, a través de un mes, que es lo que cuesta por el barco de llegar, ella lo recibió y me presentó por un aniversario. Y de verdad, para ver este barco otra vez, ya sabes cómo buena es mi mujer. Si queréis felicitarle, luego ya podéis hacerlo. Un tesoro, algo de valor, es algo que se pone en un lugar de honor, que se protege, que se guarda, que se vigila. Estoy tentado. Otra ilustración interesante. Mi hija Cari, por los últimos 2 años, ha sido un monitor en un campamento no cristiano de inglés. Entonces la Generalitat de Cataluña mantiene estos campamentos, y entonces es una buena manera de ganar dinero. Y yo recuerdo, no sé si fue el primer año o el segundo, Cari estaba contándonos la historia de cómo va la organización de estos campamentos, y de verdad cómo buenos son los campamentos cristianos, porque en los primeros días de este campamento tuvieron una plantilla, dividieron una parte con campamento número 1 y otra parte en campamento número 2. Y Cari estaba en campamento número 1 como uno de los monitores, y la directora de repente recibió una llamada y dijo, ¡oh, Dios mío! Y entonces puso el teléfono y dijo, Cari, por favor, toma carga del campamento, hay una urgencia, tengo que ir. Y ella, ¿qué pasó? Hubo un motín en el otro campamento, todos los monitores se despidieron de los niños y salieron del campamento. Y hubo 150 niños allí sin monitores. Acabo de encontrar hoy algunos atados con esposas a los pilares allí. Era una situación horrible. Fíjate, tus niños atados a pilares con esposas aquí, todos los monitores decidiendo de irse. ¡Wow! No tenía mucho valor sobre estos niños y sobre esta situación. De vez en cuando esto me recuerda de cómo tratamos uno al otro en la iglesia. Jesús habló sobre el pastor y el contratado. Y dijo, el contratado no le importa un pepino de las ovejas, solo el pastor que ha vivido con ellos y que tiene un valor especial por cada uno. Y me pregunto hoy, va a ser aún más severo, entonces espérame, me pregunto hoy si nosotros de verdad tratamos uno a otro así. O si estamos más... nos importa más nuestra propia comodidad o situación que los demás que el Señor ha puesto en nuestra órbita de influencia. Hace 2 semanas, Kenny, yo, Anaka, Abby, ¿Quién más está aquí? ¿Qué fue? ¿Dan? ¿Dan está aquí? Lleva así, hombre. Estuvimos en el país de Nepal. Yo sé de que Kenny ha hecho un reportaje. Todavía mi vida está marcada por lo que vimos, lo que experimentamos allí, literalmente en los confines de la tierra. Fue tremendo de ver cómo españoles pueden hacer una aportación. Estoy emocionado de ver estas fotos de vuestro equipo también. Es un sueño por un misionero extranjero como yo de venir a España y decir: Señor, ojalá que tú puedas hacer España un país que envía misioneros. Y ya está pasando en nuestros días. Estoy emocionado. Y allí una de las cosas, no sé si has preparado estas fotos o no, Kenny, ¿lograste esto? Pon estas tres fotos. Tuvimos la oportunidad de visitar esta famosa área, este lugar, un orfanato de niños, y quizás algunos no conocen la historia, entonces voy a decirlo rápidamente. Hay dos brasileros que han tenido una carga de empezar un orfanato allí que está rescatando prostitutas de la calle. Y nos contaron esta historia y es conmovedora. Porque un día un pastor brasileño estaba pasando por la India y vio un cadáver ahí en la calle, cubierto con una manta, una sábana, algo así. Y él preguntó a su anfitrión: ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y ha dicho: ah, no te importa, no vale la pena, pero ¿qué es? Soy un médico y quizás yo puedo ayudar o conocer qué pasó. Y dijo: no, de verdad, no necesitas meterte en esto. ¿Y él por qué? ¿Por qué es una prostituta nepalí y aquí no tiene ningún valor? Y esto, pues, picó su curiosidad. Entonces se fue allí, levantó la manta y encontró una chica de 11, 12 años, ya muerta allí. Y él dijo: ¿cómo esto puede pasar? Y la respuesta de su anfitrión marcó a este hombre por toda la vida. Dijo: es una prostituta nepalí aquí en India. El valor de ella es más bajo que los Dalits, la casta más baja de todo el esquema. Y ni merece ir al templo hindú para ser cremada. Y de repente vino un camión de basura y recogió a esta chiquitina y salió. Y el hombre rompió en llantos y decidió: yo voy a hacer algo sobre esto. Me recuerda de esto una perla de gran precio. Ken y yo, todos los otros, Anaka, para ver a estas chicas que no solo han sido rescatados, ahora el hombre está discipulando a ellas y tiene una visión mucho más amplia. Ya cuida de unos 120, 150, quiere cuidar de 3,000. Y está discipulando a ellas para ser directores de nuevas casas allí. Es una historia tremenda. Y es difícil, de verdad, contarla sin pensar en la experiencia allí. Y sin pensar en el valor de estas personas, igual como Madre Teresa y otros que han decidido ir por los más pobres, que ellos han captado la visión de esta parábola, de conocer el valor incalculable de cada vida. Por lo mínimo es incalculable a Dios. Y muchas veces nosotros veamos como barquitos sucios y rotos, que vale la pena solo la basura. Pero el Señor está intentando de contar a nosotros su corazón. Dice: el reino de Dios, el reino de los cielos, es así. Es así como un mercader. Y si podemos leerlo, este mercader es Jesús. Que haber algo que valió la pena vender todo lo que tenía. Esconder el tesoro de los otros, que posiblemente querrían robárselo. Y entonces hacer el trato y al final obtener este tesoro. ¿Qué significa a nosotros? Una vez más, es sencillo este mensaje. De verdad, tenía que escribirlo todo en la oficina hace 10 minutos. pero la verdad está en mi corazón. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 dice: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él ha puesto un valor sobre ti, y sobre ti, y sobre ella también. Y Él nos ha encargado de guardar su tesoro en este mundo. Mira a la persona a tu lado otra vez y piensa por un momento, eso es el tesoro de Dios, esta persona. Esta persona con el hábito de siempre hablar largamente, de orar fuera de turno, de tener quejas, de no vivir en una manera sana, de no tener gracia social, que apeste un poco. Pedro tenía este problema, seguro, como pescador o apestador o lo que sea. Esta persona a tu lado es la persona que valió despojarse todo y venirse como un hombre y rescatar esta persona. Y me pregunto si yo trato a las personas a mi lado como un tesoro. Solo tengo tres ideas. Quizás tú tienes más. Si esta persona a tu lado es un tesoro de valor incalculable, ¿lo defiendes y lo proteges de palabras dañosas? ¿Tú eres la persona cuando hay un grupo y dice, ¿has escuchado lo que pasó con Dani Ángeles? ¿De que esta gente colgado? ¿Tú eres la persona que dices, yo conozco a Dani Ángeles y es mi amigo? Si quieres decir algo así, díselo a mí y yo voy a repetirlo a él y los dos conocemos donde tú vives. ¿Tú defiendes a los tesoros de Dios? ¿Los proteges con tu vida, con tu reputación? ¿Los guardes de palabras, insultos? ¿Tú eres la persona que está en medio de un chiste malo sobre alguien o sobre un grupo de personas o racista o cualquier cosa, que esto afecta a ti? Porque, eso es el tesoro de Cristo. Yo no voy a dejar que esto vaya sin defenderlo. ¿Es tu reacción? ¿Tú limpias y pules los tesoros que están a tu lado? Si esto fue el diamante de esperanza, yo tendría no solo un servicio de seguridad, pero gente limpiando, cuidando de esto diariamente. Hoy mismo, en nuestro grupo de líderes de JCUM, estuvimos en un tiempo final y una persona salió. Y en salir estaba tomando un poco más tiempo de lo debido y tuvimos poco tiempo. Y después de eso yo me levanté para decir, por favor, que todos pueden ser cortos y definidos. Y vi a esta persona regresar a su asiento un poco así y después salir y pensaba, tal vez ella sentía que yo estaba cargándome contra ella. De verdad no fue simplemente algo de gestión. Tú sabes cómo va esto, ¿no? Los que gestionan reuniones que tienen que terminar a una hora correcta y siempre hay personas o incidencias que van más allá. Y porque el Señor está haciendo esto en mi vida, yo me fui en el primer momento para buscarla y para decir, lo siento, no intentaba apuntar eso a ti. No pasó nada, yo no pensaba así, bien. Pero la reacción y el reflejo, yo espero que crezca en mí. De pensar, eso es el tesoro de Dios, si está perdido, va a afectar, va a tocarle, va a tocar su moral, va a conmocionarle, porque es una persona que él ha estado guardando y trabajando con él, con ella, por muchos años. ¿Soy yo capaz de pulir, limpiar, proteger? ¿Nos guardamos en lugares seguros o utilizamos a ellos como destornilladores? ¿Cuántos de vosotros tenéis en casa cuchillos cubiertos de la mesa que tiene la punta un poco torsionado porque has intentado utilizar como destornillador por falta de tener otro, ¿no? Muchos aquí. Hay herramientas para aflojar tornillas y hay otras cosas que son de gran valor. Y yo veo mucho en el cuerpo de Cristo cómo utilizamos a personas para ganar cosas. Que estamos más enfocado y concentrado en cumplir nuestro proyecto que el bienestar de los que están con nosotros en el proyecto. Aquí estoy diciendo que proyectos no son importantes. Yo soy un hombre de proyectos. Yo soy un estratego. Esto es donde a mí me gusta ver cómo van las cosas. Y el Señor ha tenido que trabajar en mí mucho para tener la prioridad que Él tiene sobre los tesoros que están en mi alcance, que Él ha encomendado a mí para guardar y tratar con cariño y ayudar a Él pulir y preparar su tesoro. Tú tratas a la gente alrededor de ti así. ¿Reconoces su valor o lo tiras a la basura? Yo no sé para quién es este mensaje. De verdad, estaba luchando un poco con Dios, diciendo, me gustaría con un grupo tan culto como Amistad Cristiana, de tener algo de teología fuerte y mostrar la gran maestría de la Biblia que tenemos también en Barcelona, no solo en Madrid. Pero aparentemente el Señor quiere, con mucha gentileza, con mucho cariño, meter un mensaje así en algunos de vuestros corazones. Él quiere alcanzar este país. Está en ello. Está en ello. De verdad, es increíble las cosas que están esparcidos en este momento. Cari, mi hija, tenía que levantarse de pie en medio de este grupo y decir, el avivamiento ha empezado. No estamos esperando más. Todos los señales y muchos de los mecanismos están... ¡Hey, adultos, despiértate con los jóvenes! ¡Estamos animados! ¡El Señor está en marcha! ¡Está pasando! Y de tener unas estrategias, como ha dicho este hombre, es alucinante. Pero la verdad, las posibilidades están. Estamos viviendo en un día magnífico. Pero si solo tenemos la visión estratégica de telescopio, no vamos a ir muy lejos, porque vamos a perder todos en el camino. Y no sé, Rebeca, no sé cuál es el estado de la iglesia o cómo están las relaciones entre todos, pero tenía muy fuerte mi corazón desde nada. Yo no tenía un mensaje preparado de esto nunca. Esta es la primera vez de contarlo así. De que tal vez el Señor Jesucristo, el mercader, que ha vendido todo para rescatar a alguno de vosotros de la porquería y puliros y poneros en un lugar de honor, que Él quiere meter este espíritu entre nosotros, que nos cause cerrar nuestros picos de vez en cuando, proteger a los demás, ir rápido para pedir perdón cuando algo salga que no es correcto. Que tengamos una sensibilidad porque vemos a esta persona a nuestro lado a través de del mismo prisma que tiene Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos responder a un mensaje así? Lo que yo pensaba sería útil es de, por un momento, cerrar tus ojos y pensar sobre alguien en tu entorno que es un tesoro escondido de Dios. Una persona que no puedes aguantar muy bien, que tiene hábitos que de verdad te pica, que cada vez que estás juntos algo sale en ti, que ya pones una sonrisa y ya trates con un poco de educación, pero después, momentos después, estás... ¡Uah! ¿Cada persona tiene a alguien así? ¿O solo yo? Yo puedo nombrar 10 o 12. ¿Tú tienes a alguien? ¿Sí? ¿Sí? Ahora cierra tus ojos otra vez y pon un diamante enfrente de ellos. mírales como el tesoro de Dios. Seguramente Pedro era el hombre que causó más líos entre los discípulos, más celos, más problemas, pero era la piedra angular de su iglesia. Y Jesús tenía que protegerle muchas veces. Jesús vio valor en él, mucho más allá. Y quiero que ahora, mientras estás mirando a esta persona, esto puede parecer un poco cutre, pero piensa los que han visto la película de Señor de los Anillos. ¿Recuerdas a Gollum? ¿Recuerdas su frase? ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! Mira a esta persona y intenta ponerte en los zapatos de Jesús, que estaba mirando a la prostituta que todos quisieran apedrear, y dijo: vete, no peques más. Que miró a Pedro y dijo: tú eres la piedra angular de mi iglesia. Y mira a esta persona, y si tú necesitas arrepentirte, arrepiéntete, porque necesitamos cada parte del cuerpo de Cristo de cumplir su trabajo. Y si esta persona está aquí en esta congregación, busca un momento, no de decir: tú eres el no sé qué, el Señor me ha dicho de honrarte. No, de ir a esta persona y simplemente apreciarle. Si es un abrazo, si es unas palabras, si tienes que pedir perdón. Esta sala está llena con joyas brillantes, el Señor. Haz un pacto con el Señor, ahora mismo, de honrar a esta persona la próxima vez que os vean. Haz un pacto: Señor, aunque me cueste, yo voy a empezar con palabras de honor y apreciación. Haz ese pacto, hazlo. La primera vez, la segunda no sé, pero la primera, yo quiero tratar a esta persona como tu tesoro especial. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Es difícil con algunos, especialmente si son parientes. ¿Sabes por qué Pedro denegó a Jesús? Porque sanó a su suegra. No tiene nada que ver con esto. ¿Lo has hecho? ¿Has hecho trato con Dios? Hay tesoros aquí. Termino con una ilustración final. Hay una historia de Michelangelo, el gran escultor, que estaba pasando por un camino y de repente pasó una pieza de mármol que se había descartado y había dejado allí en la zanja. Y estaba fijándose en esta piedra descartada. Y su acompañante dijo: ¡Hey, Miquel! ¿Qué pasa? ¿Por qué está fijado en esto? Eso es basura. ¿Qué ves en este trozo de mármol? ¿Por qué estás fijándote tanto en esto? Él dijo: yo veo a un ángel, o veo a un apóstol, o veo a David. Él tenía ojos de ver en esta cosa cutre que no tenía forma buena. Veía una obra maestra. Tenía esos ojos. Y quiero deciros, yo creo el Señor quiere poner este tipo de ojos en nosotros. Los ojos de Jesús, de ver algo maravilloso en Pedro. Los ojos de Miguel Ángel, que tenía la capacidad de ver una escultura magnífica en un trozo de mármol descartado. Muchas gracias.
Gracias, Curtis. Yo creo que sí, el Señor nos ha hablado esta tarde, ¿verdad? Es muy fácil olvidarnos de lo que una persona significa para Dios. Pero no voy a predicarlo ya predicado. que lo hizo muy bien. Así que vamos a terminar esta tarde levantando nuestras manos al Señor, al cielo, dándole gracias porque le conocemos. Señor, te damos gracias esta tarde porque tú viste lo despreciado, lo vil del mundo y nos amaste. Te damos gracias, Señor. Gracias por escogernos, por pagar el precio, para recibirnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú estás aquí esta tarde y no conoces al Señor, nunca has hecho un paso para conocerle, o tú estás aquí y no sabes de lo que hablamos, que te parece bonito, pero realmente dices, ¿y esto de qué se trata? Te invitamos esta tarde para que esta tarde sea la tarde cuando tú abres tu vida a Dios. Sabes que Dios te llama, tú eres perla preciosa. Él ha dado todo, Él dio su vida, nadie se la quitó, Él la dio por ti. Y si tú no conoces al Señor, si tú no estás seguro, si tú no estás segura de que tus pecados están perdonados, de que si tú te mueres hoy, tú te vas al cielo, te queremos dar la oportunidad de recibir hoy al Señor. Oraremos contigo, te damos una Biblia material, así que si esa es tu situación, pasa adelante o habla con la persona con quien viniste y con mucho gusto oraremos contigo y te damos lo que te haga falta, te ayudamos en lo que podamos. Así que Kenny, pasa, vamos a terminar con una canción, la que tú quieras. Y luego nos estamos despedidos. Que no se os olvide, por favor, la reunión del miércoles de oración. El miércoles pasado fue una reunión estupenda. Qué bueno fue. Nos encontramos con el Señor, le buscamos, Él nos escuchó y estamos ansiosos para que llegue el miércoles.